Hola amigos, amigas, bienvenidos a este programa dominical con Álvaro Salas, que dedicamos a veces cuando nos acordamos algo de cine y normalmente cualquier otra cosa, pero lo de matiné, verano y noche, tómenlo como ahora como una metáfora más que como un anuncio de que vamos a hablar de puro cine. Además, ¿quiénes somos nosotros para hablar de cine en el fondo? No somos nadie. Pero igual vamos a hablar algunas cosas de cine relacionadas con errores que se han pasado, ¿no? No errores que se han detectado en el momento de la filmación y que fueron eliminados, también podemos hablar de eso, sino que cosas que llegaron a la pantalla, errores tipográficos, llamémoslo así. Y creo que uno de los más famosos que siempre se menciona, yo nunca lo vi, ¿eh? Nunca lo vi.
¿Cuál?
Ese famoso error que se dice que en la película Ben-Hur, en la toma de la carrera de las cuadrigas ahí en el circo romano, se ve pasar un auto al fondo, en la calle, al otro lado. Yo nunca vi el famoso auto, pero. Y mucha gente que dice, oye, ¿te fijaste en la película? Que se ve un auto y no han visto ni la película. Porque mucha gente habla por hablar, ¿eh? Para dárselas de que están al día, que están enterados. Pero hay montones, montones más. Y algunos se han convertido incluso en materia de chiste. Como te acuerdas de la película La Fiesta Inolvidable de Peter Sellers, que él parte de la
Gran
película con él
película.
haciendo de extra y
Sí.
está representando a un bandido o un tuareg del desierto, un tipo así que va a agarrar a alguien del cogote y lo agarra el cogote y se le ve un tremendo reloj. Se le
Eso.
ve un tremendo reloj y se jode la filmación. Pero ahí dicen montones de fallas que en algunos sitios hay de la internet hay gente que se especializa en buscarlo y te los
Dicen
muestra. No sé si tú has visto.
que la misma película de Ben-Hur, creo, cuando siempre cuando llegan los reyes, hay unos tipos que tocan unos clarines, unas cornetas bien largas, y también hace un paneo por todos los clarines, y hay uno que también, uno de ellos tiene un Rolex, pero espectacular, tocándola, porque ese tiene que tocar exactamente a las 12 del día, seguramente tenía un tremendo reloj. Oye, pero hay otros errores también a los que yo estaba pensando. Cuando hacen películas basadas en hechos de la vida real y omiten cosas o de repente dicen, oye, esto no fue tan así en la vida real. Yo me acuerdo de la. Siempre que pasa algún hecho importante, algún hecho histórico, alguna cosa, la gente inmediatamente dice, pucha, la película que van a hacer los gringos ahora, porque los gringos hacen películas, todo lo que pasa, de las Torres Gemelas, de la guerra y toda la cosa. Pero acá en Chile, cuando se hizo la película, se han hecho como dos o tres películas de la tragedia de los uruguayos que cayeron en un avión en la cordillera y que se salvaron, que estuvieron como 2 meses y medio sobreviviendo. Y dieron la película, Viven, creo que se llama la película. No sé si es esa u otra versión, ¿no? Que uno dice que la va a ver porque por suerte va a ser algo chileno y omiten al arriero catalán que fue el que los encontró. En la película los rescatan, aparecen y lo encuentran los rescatistas. Y el arriero catalán no figura para nada, lo sacaron de la película. Son errores que creo
Bueno,
yo que no. Que
eso no
se.
son errores, ¿eh? Porque son decisiones
Son
que han tomado claramente
decisiones.
poner tal o cual cosa porque les parece que es poco dramático, es más dramático que llega al tiro un helicóptero a encontrarlo, a primero un arriero que luego se
Claro.
va y después viene. Errores es algo que no querían, algo que se les pasó
Sí.
por alto. Y yo no sé
Sí,
qué más
claro.
errores hay. Normalmente uno no se fija en eso, porque uno no está viendo una película para fijarse en cualquier cosa que le rompe la ilusión de realidad de la película. Todo lo contrario, uno no quiere ver errores y me parece una actitud, una postura razonable no querer ver errores y poder entonces sacarle partido a la película en vez de estar como un idiota buscando, mira, fíjate que en ese rincón hay un tipo que está con un reloj. ¿Para qué? Digo, o sea, no, que no, no, mejor no ir al cine en ese caso. Si ya sabemos que todo es irreal para empezar. Entonces, que todo es falso, que nadie se muere, que la sangre es salsa de tomate. Todos sabemos, entonces, ¿para qué preocuparse de esas cuestiones? Pero ahora me parecen más graciosas a mí las cosas que han ocurrido, que no llegaron a la pantalla porque las cortaron, pero que pasaron en el lugar donde estaban filmando, en el plató, como llaman, y
Sí.
que algunas quizás son inventadas incluso, ¿no? Como esa historia que dicen que en la película El cartero llamó dos veces, el Jack Nicholson se entusiasmó de verdad con la niña de arriba de la mesa de la cocina y cometió el acto, digamos, de verdad. Me suena medio difícil, ¿eh? Se me hace difícil creer. Puede que haya, digamos, le haya puesto más color del necesario, pero de ahí a que haya efectuado el acto completo como corresponde, no lo creo. Pero Inventan
Onda
muchas
que digo, que
cosas.
hay, perdona Fernando, que hay mucha gente que dice, pero ¿cómo si son humanos? Y de repente una escena súper, súper, ya al extremo en la escena sexual y cosas así, ¿cómo los entusiasman? Pero es que uno los ve y uno piensa que están solos, pero detrás de la cámara hay como 20 personas, entre iluminadores, el director, los productores, los asistentes. No podría concentrarse una persona con tanto público, digamos.
Sí, es difícil.
Pero sí se han dado casos de escenas demasiado reales. Demasiado real. Yo me acuerdo que una vez, esto creo que te lo comenté hace un tiempo atrás, ¿cómo se llama esta actriz que fue la primera que hizo que ahora tú dijiste sale a puro hacer discursos y arengas, que fue la primera que hizo videos de gimnasia, de cuidado del cuerpo, que es preciosa? Ah, la Jane Fonda.
Allá.
Dice que una película tiene una relación sexual con el protagonista tan real, tan bien hecha, tan cercana a la realidad. Y cuando tú sabes que cuando dan la premier de la película, el estreno, van todos los que trabajaron en la película, los actores van con su marido, con su señora, a ver la película. Y creo que un marido de la vida real de la difunta llegó enojado a la casa porque dijo que con él no lo había dicho nunca, así como lo hizo en la película.
Claro.
Se puso celoso el hombre.
Bueno.
Pero yo creo que de ahí a concretar el hecho real, no sé,
Sí,
sería muy
es
difícil.
medio difícil. Es poco creíble. Pero claro, el cine está repleto de eso. Y otros errores tienen que ver con lo mal que se filma. Yo te he contado que cuando uno mira las primeras películas que se hicieron, no sé si las primeras, las películas de los años 40, 30 que se hicieron en Chile, porque se hicieron más de lo que uno crea. Lo que pasa es que se ha olvidado, como tantas cosas en nuestro país, no hay una institucionalidad que mantenga una tradición, sino que las cosas se pierden y luego cuando reaparecen la gente cree que se acaban de inventar. Como hay gente que creía en los años 80 que recién se había estado inventando el cine chileno y resulta que las primeras películas del cine chileno fueron al principio del siglo XX. Pero en todo caso, no había mucha técnica, no había mucho conocimiento, mucha experiencia, mucha gente que conociera bien el negocio de producir una película y se veían, y uno puede verlo si las rescata estas películas, ahora una puede, algunas películas están disponibles, los errores de toma, de secuencia que se llama. La secuencia es que tú filmas un día una cosa y cortan la filmación porque se acabó el tiempo, el señor se fue el sol, lo que sea, y al otro día continúan con la escena. Y la continúan mal, pues entonces el tipo que está bajándose por la puerta izquierda, en la otra secuencia aparece bajándose por la puerta derecha, el auto, ponte tú, cosas como esa, o la iluminación, que en un momento el sol está a un lado, y un segundo después, según el tiempo de la película, el sol está al otro. Cosas como esa, tú las ves por montones y son divertidas. Ahora uno las ve después, son divertidas. Me imagino que cuando se vieron en su momento y el director se pegó el alcachofazo, no debe haber sido tan divertido. Pero
En el
uno va al
mismo vestuario.
cine a ver, a que lo entretengan, no a ver errores. Yo no sé cuál será tu postura,
En el
¿no?
mismo vestuario, se han cometido errores, o tiene, no sé, pues la copa la tenía en la mano derecha, en la otra escena la tiene en la mano izquierda sin darse
Cosas
cuenta,
como esa, sí.
o se cambiaron los muebles y todo. En las teleseries, yo trabajé mucho en Canal 13 y me acercaba, yo nunca había actuado, pero me acercaba a ver cómo grabar y de repente hay gente que está anotando todos los detalles. O sea, siento que estamos conversando ahora, es una serie. Hay gente que anota cómo está el cuadro que está detrás tuyo, con qué chaleco estás hoy día, en qué mano tenía el reloj y todo. Y anota porque al día siguiente, cuando volvamos a grabar o 2 días después, sea todo exacto. Pero hay
Hay que
algo que en esa
montar todo.
época que estás hablando tú no existía, eres tu asistente. Pues entonces, el otro día, el tipo que estaba súper rápido, el otro día parecía con barba porque grabaron 2 días después y nos afeitó.
Sí, esas cosas pasaban todo el tiempo,
Pero muy
pero como te
seguido.
digo, no tiene mucho interés, ¿eh? Cuando veo esos tipos, yo no veo esos programas de gente mostrando errores, sé que existen, habré visto algún
Sí,
medio
mucho.
minuto, pero me recuerdan ese personaje que contaba mi madre que trabajó en el Teatro Municipal, mi mamá de contadora en los años de Salvati, en los años 47, 46, una época muy gloriosa del Teatro Municipal, llegaron grandes artistas. Y me contaba mi madre que había un fulano que en los conciertos, qué sé yo, llegaba con la partitura completa, hacía el mamotreto cuando tú hicieras la sinfonía, y iba preocupado siguiendo la partitura para ver los errores. Entonces, era un crítico. Entonces, yo lo encuentro eso bastante estúpido. Lo que él quería era decir, con las notas que el pianista no tocó, se podría haber compuesto otro concierto. Y o sea, ¿cuál es el objeto de esa cosa? Por supuesto que un intérprete para información de la gente que no tiene idea o no sabe. Por supuesto que un intérprete muchas veces cambia o salta, se salta una nota o le cambia el valor, en vez de ser en sostenido la pone en natural o cualquier cosa mínima. Pero eso es lo de menos comparado con la puesta, con la entrega total, ¿no es cierto? Con el arte, con el fraseo, con lo que sea. Entonces, estarse fijando en los detalles, estarse fijando que se equivocó, o leer un libro, como hacen muchos críticos, sí, la actitud de buscar también el error, yo lo encuentro bastante estúpido, porque al final de cuentas las obras de arte son para, en el peor de los casos, en el mínimo, para entretenerte, y en el mayor de los casos, para elevarte, para sacarte, para producirte la sensación que produce la belleza. Y estar encontrándole el defecto, oye, pero mira en el cuadro de Leonardo da Vinci, fíjate que hay un gallo que está con el reloj, ponte tú. ¿Qué importa? ¿Qué importa el defecto? Lo que interesa es el total. Pero hay para todos los gustos. Y...
pero yo siempre he pensado que la tarea del crítico es esa. O sea, por algo es crítico, tiene que criticar. O sea, puede criticar para ir o para mal, pero un crítico que encuentra todo bien, yo creo que lo despiden a las 2 semanas porque no le sirve. ¿Cómo ir a ver una obra, un ballet, una obra de teatro, y a buscar lo malo, a buscar los defectos? No la estáis disfrutando. Una obra musical, voy a escucharla hasta que le encuentre una falla. No es mi vida esa voz.
No, eso me parece, oye, una necesidad. Había un
escritor. Oye, perdóname, maticemos con humor, me acordaste un chiste que me contaron. Y hay un violinista, que era extraordinario violinista, llegaba todos los días a ensayar, era nuevo, era el último que había llegado a la orquesta. Y ya se instalaban todos los ensayos, y antes de empezar entonces, el estuche del violín sacaba un papelito, lo leía y lo guardaba. Y el otro día llegaba al siguiente ensayo, y le llamaba la atención de los otros músicos, que siempre antes de empezar a ensayar o a tocar, el estuche del violín sacaba un papelito, lo leía ya, y lo guardaba. Los tenía todos metidos, y un día... venía el concierto y todo, y el tipo antes de tocar fue al baño, y ahí el otro músico dice, vamos a ver, fue tan metido, y van a entrucear y le sacan el papelito, y decía, violín mano izquierda, arco mano derecha.
Claro, qué absurdo, qué absurdo la historia. Se cuentan historias, a propósito de música, se cuentan historias increíbles, que por supuesto, yo creo que te la conté, la historia de este... de timbalista de la Orquesta Filarmónica de Chile, papá de un tipo periodista muy talentoso, Enrique Canelo, que falleció hace unos años, un tipo, un gordo muy simpático, era Enrique, muy simpático, muy talentoso, escribía muy bien, era un gallo muy agradable, y el papá debe haber sido parecido, y era timbalista de la Filarmónica y le gustaba, igual que a su hijo, le gustaba el frasco, con las cosas que no es un pecado grave, ¿no? No vamos a ser nosotros los que vengamos a criticar al timbalero de la Filarmónica. Y dicen que, bueno, los timbales en general, salvo en algunas obras, tienen, digamos, actúan poco, ¿no? De repente nomás se les requiere. Entonces, naturalmente, este caballero era músico y sabía perfectamente cuándo les tocaba y no. Entonces dicen que cuando estaba, después que le tocaba su numerito con el timbal, bla, 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 y ya sabía que faltaban, qué sé yo, 458 compases o su equivalente en 15 minutos o 20 para tocar de nuevo, se escabullía y se iba a un boliche que está frente al del municipal, no me acuerdo cómo se llama, que está todavía ahí, un local muy interesante, donde se come muy rico además, y se mandaba un pencazo y después volvía y se deslizaba, pero me parece imposible. Imagínate la escena, la gente ahí viendo un gallo entrando y saliendo así a cuatro patas por el... Pero puede tener algo de realidad en el sentido que en los ensayos, sí, podía haber hecho eso de arrancarse para ir a pegarse un pencazo.
Existe una muy buena aclaración. En la orquesta sinfónica, el que toca el timbal es el timbalista. En las bandas de guerra, el tipo que arriba el caballo es el timbalero. Sí. Es una pequeña diferencia. Oye, a propósito de eso, había un músico aquí en Santiago, en Valparaíso. Un paréntesis, yo siempre leo, como te contaba, y tenemos gente que nos ve de Canadá, de Oslo, de otras partes, de Estados Unidos, les mandamos un saludo a ellos, y me dicen que, oye, ustedes hablan mucho de Valparaíso, y yo, no, nunca de Viña, yo quería hablar de Viña. Viña del Mar es una ciudad que está al lado de Valparaíso.
No me digas.
Oye, no, es que había un músico acá, estos músicos bohemios, sí, estos músicos que tocaban en las guas, antes los shows, los espectáculos, la gente quería ver al artista, la única posibilidad era ir a una guas, no existían ahora todos los teatros y todo. Y había un músico, era una guas muy conocida acá en el puerto, que era bueno para la copeta también, pues, y como dices tú, no es ningún pecado, pero el problema era que ensayaban en la tarde con el artista que iba de Santiago y ni un problema, pero en la noche cuando llegaba el momento de tocar con él, ya habían acompañado a todas las bailarinas, la chispicera, ¿no? El tipo, cuando llegaba el momento del estelar, ya estaba medio cocido y se equivocaba y pasaba de largo con la batería, no terminaba junto con, ¿no? Y un día le pararon el carro que no podía, ni un trago más previo, nunca más en el camarín, ni un trago hasta que, pues, mire el show. Y el tipo seguía curándose, y se lo encontró en María, y se hizo que lo pillaron, y esto no es chiste, ¿verdad? ¿Sabes qué? El tipo era... se compró un guatero todo de goma, bueno, lo hago bien lavado seguramente, va a ser, y ahí echaba el copete y se lo amarraba aquí en la casa antes de irse a trabajar, se lo ponía aquí con una wincha, con unas vendas amarradas, con una, y como donde están tocando está oscuro, no se ve, y tenía una manguerita que le aparecía por aquí con el cuello, lo tenía aquí, como el micrófono, así, ¿no?
Se cayó, sí.
Entonces el tipo tocaba y hacía... Y estaba,
no, se cayó, por... Esa se pasó. Ese no era, no, ese no le gustaba el copete, ese era alcohólico ya enfermo.
Era alcohólico, por un guatero, 2 litros, que duraba todo el tiempo.
Alcohólicos, bueno. Alcohólicos Anónimos. Creo que te conté cuando hice un reportaje de los Alcohólicos Anónimos. Yo trabajaba en esa época en el diario La Última Noticia como fotógrafo, el peor fotógrafo que pasaba por la empresa El Mercurio, yo creo. Acompañé a un talentoso periodista que yo supongo que falleció, debe estar. O quizás no, está más viejo que yo nomás. Y fuimos a hacer unas notas para un artículo para la revista Mundo del Domingo, se llamaba. Y a recorrer a distintos clubes de abstemio, de Alcohólicos Anónimos, a uno, y hablábamos con la gente, y después hablábamos. Y resulta que este periodista era bien amigo del Frasco. Y yo tampoco le hacía asco, digamos, no es que fuera amigo del Frasco, pero no era enemigo, por lo menos. Puta, cuando terminamos en la tercera entrevista, en el tercer club, o como se llama esta cuestión de los Alcohólicos Anónimos, estábamos con una C feroz, bueno, nos fuimos a meter a La Piojera, que es un local muy conocido, sí, que está frente al mercado central en Santiago. Se llama La Piojera porque alguien le puso así, pero no tiene nada de piojera, no sé cómo estará ahora, a lo mejor incluso desapareció. Y ahí nos instalamos a pedir cerveza, que la servían en una especie de copones gigante, sí, era como esas copas que usan para los premios, qué sé yo, del que ganó en la carrera de los 100 metros planos, algo así, era un litro o dos de cerveza. Con eso partimos, después se pidió, por supuesto, algo un poco más serio, una botella, qué sé yo, habían unos sándwiches especial. Y en esa época, para terminar el cuento, en esa época, en el periodismo, un periodismo que tenía una tradición completamente distinta a la de ahora, que es otra cosa completamente. Y en esa época había muchos gente que trabajaba en el ambiente que era bien amiga, digamos, de repente desaparecer, dejar frente a la máquina de escribir el vestón. ¿Y dónde está fulano? Decía la directora. ¿Dónde está fulano, weón? Díganme, ¿a dónde se fue a tomar ese weón? Porque se iban a un bar, qué sé yo, habían varios bares cerca del diario, y ahí se instalaban. Era una bohemia periodística que se juntaba con la bohemia de la gente del espectáculo, las coristas, los actores, los cantantes. Tú debes haber conocido un poco de esa onda también. Sí, aunque también, ya después de los 90 empezó el periodismo a cambiar, empezaron a llegar estos niñitos de escuela de periodismo. Bueno, y ahora se convirtió en otra cosa todavía peor, digamos. Se convirtió en una barra brava del progresismo. Pero en este entonces, los Enrique Canelo no eran excepción, eran muchos. Había muchos Enrique Canelo, muchos amigos de dejar una crónica hasta la mitad y ir a pegarse un cañonazo y después terminarla. Y los editores y los directores como locos buscando a su persona.
Había un tipo que llama por teléfono, habló con el club de Artemio, sí, señor, ¿se quiere inscribir? No, me quiero borrar. Está muy... Yo he tenido cercanía con varios amigos que entraron en Alcohólico Anónimo y se recuperaron, gente que tocó fondo por el trago y después salieron adelante. El caso de uno de ellos muy conocido, famoso, un humorista chileno, que ahora incluso él, hace muchos años, él ayuda a salir adelante a otra gente que ha caído en el problema de esta adicción. Y son 12 pasos, los Alcohólicos Anónimos tienen 12 pasos que tú tienes que ir superando de uno por uno. Y el último de los 12 es cuando ya tienes la posibilidad y está facultado para compartir en una mesa o atender a gente sirviéndole trago sin que a ti te den ganas de tomar. Ese ya es conseguir la meta total. pero es un proceso largo, y empezar a soportar el olor al trago y tratar de tener la fuerza de voluntad de no tomarlo. Pero han salido adelante. Yo tengo un caso familiar muy cercano también que vive afuera y que también salió adelante. Y cuando están con ellos, una vez fui a la casa de este amigo mío y me dijo: oye, qué bueno, llegaste justo hoy día que estoy celebrando mis 8 años. Bueno, tenéis como más de 50, ¿no? Que hoy día estoy cumpliendo 8 años de la última vez que tomé una gota de alcohol. Y cada año van celebrando su cumpleaños de alcohólico anónimo, que es una tarea difícil, bueno, como todas las adicciones.
Bueno, nosotros somos alcohólicos conocidos, no somos anónimos. Hay una diferencia muy grande entre el que toma su resto y el alcohólico. Creo que te contaba una anécdota.
Que eso te iba a decir, yo conversé con esta persona y dije: oye, pero yo me tomo mi trago el fin de semana o después de una semana, pero yo, y tú estás hablando de las cantidades que tomas tú, yo tomo mucho menos, pero yo también, si tomo, no sé, 2-3 veces a la semana, una pisco sour, un vino compartido con mí, también soy, no, pues, esto no es distinto. La diferencia con el alcohólico es que tú un día puedes estar 2-3 días, una semana, 10 días sin tomar un alcohol porque no tenés ganas, porque estás solo, si no tenés con quién hacer un brindis. El alcohólico, el que le da lo mismo estar solo, o se consigue plata o vende algo para tomar, o sea, como igual que la droga y todo. Ese es el problema que tiene el problema de adicción. Tú lo puedes dejar, tú puedes estar al frente de una botella y no tomar porque no tenés ganas.
Sí, oye, dame un minuto para ir a descorchar un botellón mientras tanto.
Es que sí, se me abrió el apetito.
Bueno, yo creo que te he contado la anécdota de Jorge Edwards, el escritor chileno, que era amigo de Pablo Neruda. En un momento dado coincidieron los dos en París. Pablo Neruda fue nombrado embajador por el gobierno de Salvador Allende y Jorge Edwards fue de agregado cultural o algo así. Bueno, por supuesto, Neruda invitó a ser parte de su corte a quien quisiera, invitó a un escritor. Se conocían de antes, qué sé yo, eran amigos. Y los dos eran bastante buenos, quizás mucha gente no sepa esta parte de Neruda, quizás lo identifican con el tinto, con la cosa poética, no sé, pero era bueno para el whisky, Neruda, eso es la realidad.
¿Neruda?
Neruda le gustaba el whisky más que contar plata, bueno, y a Jorge Edwards también. Entonces, se juntaban a veces y a conversar, me imagino que las conversaciones de literato normalmente consisten en pelar a otros literatos, y iban desfilando los whisky. Entonces siempre me contaba Jorge, mientras tomaba unos whisky en su casa, me contaba la anécdota de que un día él se sintió un poquito preocupado esta cuestión y le dijo, Pablo, le dijo, ¿no seremos alcohólicos? Y Pablo le respondió, Jorge, nosotros no somos alcohólicos, nosotros somos bebedores fuertes, que es muy distinto. Ser un bebedor fuerte es muy distinto a ser alcohólico, que ya hay una dependencia biológica, o sea, es como el drogadicto. Si no tomáis la copa, te empezáis a ver elefante rosado, no sé, te volvís loco, literalmente. En cambio, el que le gusta pegarse unos pencazos no llega a eso. Tampoco necesita uno estar 10 días sin tomar. 10 minutos, por ejemplo, me parece que es un plazo suficiente para estar sin tomar, pero nada que ver, el bebedor fuerte o el bebedor normal no tiene nada que ver con el alcoholismo, es una cosa que está a años luz de distancia. Pero, en fin.
Y Neruda, perdona, Neruda con unos traguitos encima hablaba más lento porque Neruda era bien
calmado. Siempre hablase. ¿No has escuchado esos discos que Neruda lee su poesía? Así hablaba.
Puedo escribir versos más tristes.
Más tristes esta noche. Y, oye, una cosa que se me ha estado recordando mientras hablábamos de esto, tú mencionaste la pasada, esta ciudad que está al lado de Viña, que se llama Valparaíso, creo.
Sí.
Bueno, Viña me trae muchos recuerdos, entre paréntesis, una ciudad que me gusta mucho. No tanto como Valparaíso, pero me gusta. He tenido muchas experiencias de mi vida ahí también en Viña del Mar, pero claro, no tiene el glamour de Valparaíso. O sea, Viña es un balneario. Viña nació como balneario y aunque ahora es una ciudad bastante grande, sigue como con esa estampa de que la ciudad para ir a la playa. Valparaíso nunca fue una ciudad de playa, es un puerto, no hay que ver. Y pensando en eso me acordé de los juegos que teníamos en la infancia. Muchos de los míos justamente se celebraban en Valparaíso porque uno juega en las vacaciones y las vacaciones las tenía en Valparaíso. Y me estaba acordando de ese juego clásico que ya no
¿Cuál?
existe para los niños de hoy. Yo no sé qué hacen los niños de hoy fuera, digamos, terminando una pantalla, que era la pichanga. O sea, un partido de
Ay.
fútbol organizado de la manera más distinta, de repente cuatro jugadores por un lado, dos jugadores por un lado, 10 jugadores por un lado. La pelota era no necesariamente de
Puta.
trapo, eso ya había quedado más atrás, pero sí era de plástico. ¿Te acuerdas? Vendían unas pelotas de plástico.
Sí.
Y el sueño de todos nosotros era la crack número 5. ¿Te acuerdas de eso?
Puta, era difícil acceso a esta.
Eran
Oye,
caras, eran
y las
caras.
pichangas tenían su característica, porque hagamos cuenta que eran 12 amigos, se ponían 6 a cada lado y los dos mejores iban eligiendo,
Exacto.
primero, ¿quién le pegaba más veces a la pelota sin que se le cayera? Y el que ganaba y empezaba a elegir su equipo, iba eligiendo el más bueno hasta que los otros que quedaban, los más bonitos los elegían al final, porque, y
Claro,
normalmente el más malo lo ponían al arco.
iban por turno, ¿eh? El que ganaba decía ya, Luis, entonces después le tocaba al otro líder, ya,
Sí.
entonces elegía al segundo mejor de los que quedaban, y así hasta que
Claro.
a mí me tocaba siempre ser el último, digamos, de los
Sí, a mí
últimos, porque yo
también.
era malo, pues, bueno, no servía, yo me tropezaba con la pelota, no jugaba con la pelota.
No,
Y me acordé,
perdona, y el más malo lo ponían al arco, era como un castigo jugar al arco.
eso es lo que me
Y
pasaba a
tocáis
mí.
menos.
Eso es lo que me pasaba a mí. Yo era el arquero, no era mal arquero, ¿eh? Pero bueno, eso es más fácil que ser delantero, porque lo que tenéis que hacer es agarrar la pelota con las manos. Lo otro es más difícil con el pie. Y me estaba acordando de las pichangas en Valparaíso, porque obviamente que yo estaba en un cerro y no se puede jugar en una calle que está en pendiente, pues imposible. Pero por supuesto en los cerros hay calles laterales que están no tienen inclinación. Pueden tener una pequeña pendiente como cualquier calle, cualquier parte, pero lo normal, en las que van cortando el cerro. Y nosotros jugábamos pichanga en una calle que se llama igual ahora, supongo que se llama Santa Victorina, que está, tú la debes ubicar, Santa Victorina está como a la
¿Dónde?
altura del 500 del Almirante Montt, a mitad de
Ah,
cerro.
sí, arriba, sí.
En la esquina había un
Sí.
boliche con una vieja que vendía las negritas y otras cuestiones de estar ahí todavía, de tener como 200 años la señora.
Una señora de edad, no una vieja.
Una vieja, no se
Perdía
puede decir, está prohibido.
cualquier, no, arriesgamos demanda, una señora de edad,
Ah,
de
una señora de
avanzada.
edad. Bueno, una señora de como 200 años, muy vieja. Oye, pero igual estaba el problema de que estaba como acechando la avenida. Entonces, si de repente alguien le mandaba un chute muy fuerte a la pelota y pasaba, porque estábamos jugando al lado de la avenida Almirante Montt, no, más. La pelota llegaba a Almirante Montt y ahí empezaba la persecución de la pelota que se iba dando bote y empezaban los gritos: ¡Agarra la pelota, muy bueno! Y más rápidos corriendo cerro abajo, algunos nos sacábamos la cresta porque correr cerro abajo es muy peligroso. Y la pelota dando bote, cada vez como riéndose, ¿eh? Porque un poquito más rápido que tú no vas, no más, y agarrando vuelo y se acabó la pelota, porque cuando desaparecía iba a dar al plan eventualmente a algún lado y se acababa la pichanga. Ese peligro latente de perder la pelota porque se iba es una cosa que solamente conocen los porteños, los cabros que han jugado pichanga en Valparaíso. En ninguna otra parte pasa eso, que se te arranque la pelota. Es
Oye,
imposible.
en el auditorio Osman Pérez Freire, en el Cerro Monja, yo ya todos esos partidos de bailo, eran muy por el campeonato de equipo amateur, de verdad. Y también hay un arco que da hacia la Avenida Alemania, que es abajo, y le pusieron una reja bien alta detrás del arco para que la pelota no se cayera a la calle. Pero igual había jugadores tan malos que la tiraban,
Claro.
bueno, un tiro libre, bueno, y pasaban por arriba de la reja, y se perdían, en cada partido se perdía un par de pelotas, no tenían cómo agarrarlas, el puro cerro. Pero nosotros igual jugamos pichanga en declive, pero jugamos un tiempo cada uno. Entonces, el primer tiempo, obviamente, iban ganando los que atacaban hacia abajo. Pero lo curioso, y eso me llama la atención, que me acuerdo que el arquero tenía que avisar: un auto, y paraba y todo arriba de la vereda.
Todo,
Había
claro,
ido,
un buen
eran
momento.
menos vehículos, y pasaba un vehículo, una micro, y seguía la pichanga hasta que el otro grito.
No, y
Era el partido
las
por.
pichangas no tenían tiempo, pues la pichanga se
No.
prolongaba. Entonces de repente alguien se asomaba por la puerta de las, porque siempre todas estas cosas ocurrían, estimada amiga y amigo, cerca de las casas. Los cabros estábamos como atraídos por una fuerza gravitacional. Nunca nos alejábamos mucho de nuestras casas, estábamos siempre al alcance de la voz de las mamás, las tías. Entonces de repente se abrió una puerta y aparecía la mamá, la tía, alguien: ya a comer, alguna, a comer, niñito, ya ahora. Ya
A
estaba ya
tomar
medio
once.
oscuro, ya estaba medio oscuro, y entonces ya ni nos acordábamos quién iba ganando 18 a 15, cuestión así. Claro. Entonces, la fase típica, último gol gana, ¿te acuerdas? Último gol se gana el partido. Bueno, sí. Esos tiempos se fueron, pues yo creo que estas cosas ya no ocurren. No creo que hayan cabros que se juntan a jugar con una pelota de plástico hoy en día. Los que les gusta el fútbol tienen otras posibilidades mucho mayores que antes no teníamos nosotros.
Pues. Lo comentamos una vez que antes todos los juegos eran en la calle. Pues. Hasta la misma vez, yo ayer en Almirante Mosque nombraste tú, ya estamos en Valparaíso otra vez, perdonen, disculpen a la gente, pero jugamos a la escondida porque hay muchos recovecos, muchas escalas, muchas cuestiones. Y era un 2-3 por mí cuando no te pillaban. Yo tenía un amigo que era muy bueno para la escondida, que jugamos en la escondida, no lo encontramos nunca más hasta el día de hoy. Pero ya nos ganamos. Pues. Pero jugar a, oye, yo en Miraflores, donde viví la última vez acá en la región, jugábamos a las paletas, estas paletas de playa, pero jugábamos en la calle. Jugábamos tenis, pero con paletas de playa. Y también parando el tránsito, o sea, cuando los vehículos tienen que esperar que te miraran el punto. Entonces, todo era en la calle, todo era en los juegos.
Todo era en la calle. Y, o era en el pasaje o en el umbral de la puerta de casa. Por ejemplo, después que nos llamaban las tías o la mamá que se acabó el tonteo, que vengan a comer y se acababa la picha, ya. Entonces después comía, porque se comía re temprano, se comía tipo 8:30, 9 de la noche, no más tarde que eso. Nos dejaban salir unos minutos para afuera y siempre venía esta parte que yo nunca la he olvidado y que seguramente se protagonizaba esta escena en todo el país. Y es que los cabros del barrio, que habíamos estado jugando pichanga, que a lo mejor habíamos ido a la playa en la tarde, que habíamos estado todo el día haciendo cuestiones, nos juntamos en el umbral o en la entrada, en el porche, como se decía, de la puerta de una de las casas de nosotros.
En la mampara.
En las mamparas, a copuchar. Y la copucha, en la conversación, siempre giraba alrededor de al Jorgito le gusta la Cecilita, o a la Cecilita le gusta el Jorgito. Oye, y hazme gancho. Y en la fiesta del sábado pasado, yo vi que le tomó la mano a la fulanita, se tomaron la mano con fulanito. Y era toda una serie de intrigas relacionadas con a quién le gusta la María Josefa. No, en esa época no había nadie que se llamara María Josefa. Esto de los nombres complicados es una ciutiquería que se inventó después. Se llamaba María no, o se llamaba Josefina, pero María Josefina no. Nadie tenía dos nombres. Teníamos uno, ¿no? Y esa parte de la copucha, ya en la oscuridad de la noche, con las estrellas como lámpara en Valparaíso mirándonos a copuchar, era una de las partes la amistad que teníamos todos unos con otros de cabros se hacía más fuerte, porque ahí entrábamos a las confesiones privadas. Ya no se trataba de jugar a la pelota, se trataba de contar qué niña te gustaba y si vas a ir a la próxima, al bailoteo del próximo sábado, y cómo hago para acercarme, qué le digo. Todas esas conversaciones súper privadas se ventilaban en esas copuchas, esas conversaciones en el porche.
Ojo, el viernes en la casa de Fernando hay un malón, el malón, y el malón consistía en que los hombres ponían las bebidas, ni siquiera el alcohol, porque estábamos muy chicos, y las mujeres ponían las cosas para comer y ya hacían canapé o hacían un queque, que no duraba nada, porque llegaba. Y ojo, no sé, uno, y ese día tenía un baño extra, porque la tarde, ay mamá, y la camisa que más me gusta, puta, que te planchaste, y el pantalón, ¿no?
Corbata.
Porque el día voy al salón y va a estar la Matilde, va a estar la Rosaura, no sé, el nombre de esa época, y uno se bañaba y se iba más bonito, ¿sabes? Ojalá esté con colonia, porque a ver si me resultaba hoy día, porque
no, claro.
Se sacaba y te decían que no.
No, y además, ojo, ¿te acordarás tú que nos vestíamos como caballeros, con vestón, con corbata, o sea, como hombrecitos en miniatura? Ahora ni los adultos andan vestidos así, salvo, no sé, por el ministro de Interior, supongo. Todo de corbata, vestón, pantalones planchados así filoso, que podía ya haber cortado un papel con el planchado. Y oye, engominados, algunos engominados, oye, una cosa con brancato, con gomina brancato echado para atrás la cuestión.
Y empezaba a fiar. ¿Te echaron limón alguna vez en el pelo?
Porque seguro. Seguro que sí.
Oye, esa camisa que se le ponía una barba aquí para que quedara tiesa, no se le doblaran las puntas.
Claro. Era divertido, era muy divertido. Muy, y todo muy.
Linda época,
muy, muy decente. O sea, los amoríos o los enamoramientos entre cabros, era un enamoramiento del cogote para arriba. a uno le gustaba la cara de la niña, el resto del cuerpo no existía. Yo no recuerdo, a mí me gustaba una niñita en el Cerro Alegre que se llamaba XXX, y no sé cómo era su cuerpo, nunca, nuestro erotismo no existía todavía, y menos de la forma como existe ahora, y nuestro amor o nuestro enamoramiento con la niña consistía en que la encontrábamos muy bonita, de aquí para arriba. Era, el cuerpo era, podía haber sido, digamos, un palo con rueda abajo, digamos, que se moviera con la cabeza y había sido más o menos lo mismo. El sexo no estaba
presente. Ahora si te gusta una señorita XXX, es peligroso, sería triple X. Y ya sí, cambia la cosa. Ahí te importa un comino una cara.
Oye, déjame pasar
un cortito, para... Y cuando te iba bien, entre comillas, consistíamos que le robaste un beso. Y eso fue todo, ese fue...
Eso para mí nunca existió. No. Sí. Yo para mí, bueno, nunca supe lo que era dar un beso siendo niño a una niña. Yo creo que el primer beso que di en mi vida, yo tenía ya 38 años. No. Oye, voy a mi primer bloque, que lo inauguro con un nuevo auspiciador. Espero que esté saliendo la gráfica, ¿sí? Pero si no sale la gráfica, les cuento yo y les doy yo la dirección. Esta es una empresa que se llama Kaizen, con K, con Z y con Y, Kaizen, que repara y mantiene los vehículos sin que usted se tenga que molestar en llevarlo a un garage, si es que el auto se mueve, sin que usted se tenga que molestar en buscar un camión que se lo lleve al garage. Nada, van a su domicilio, se lo retiran, es asunto de ellos, y se lo entregan tiki-taka, literalmente. Como tantos otros servicios que se están desarrollando ahora, la idea es que las personas se molesten lo menos posible, sea lo más cómodo posible, y es cuestión de contactarse con ellos. Yo estuve averiguando bien, porque no es cuestión de recomendar algo así como así, qué clase de garage son, cuánto se demoran, si son especialistas en tales o cuales marcas, porque no voy a estar recomendando uno de estos garachistas que parecen, digamos, monstruos que llegan con un martillo a romperte el auto. No, este es un garage que realmente, por lo que averigüé, entregan la mercancía bien, son súper honestos. Ojo con eso, porque hay garages que arreglan la cosa efectivamente, pero le inventan otros 5 arreglos que nunca existieron. No, aquí es súper honesto. Kaizen reparan y mantienen los vehículos, se los van a buscar, se los van a dejar, el auto queda impecable, le dan todos los detalles de lo que se hizo, tutti, no hay ninguna posibilidad de que lo pasen por, ¿cómo se llama? Lo hagan leso, y el vehículo queda en muy buenas condiciones, y la dirección de ello es, si no la están viendo a mi lado, se las digo, para que ustedes la anoten, www.kza.cl. kza.cl. Entren en ese sitio, comuníquense con ellos, pidan más detalles si quieren. Es una recomendación que hago después de haber estudiado de que el garage efectivamente hace lo que dice que hacen, porque no, yo no voy a desacreditarme así como así nomás. Perdón señor, pero no señor. Y continúo con mi clima. Aquí sí que tengo además un conocimiento directo de lo que significa mi clima, con la climatización mejor que usted pueda conseguir en este tiempo, la más adelantada, que le sirve el mismo aparato en verano, en invierno, en otoño, primavera, en toda época del año. Filtra el aire, eso es súper importante, estimados amigos. Yo no digo que mate los microbios, pero retiene todo lo que anda flotando en el aire, que es impresionante. Es impresionante porque a mí me ha tocado ya echar una mirada al filtro del aparato, que es muy fácil de sacar. Se limpia con la llave del agua, nomás, y queda perfecto. Es una rejilla especial, no es cualquier rejilla, un material especial y de una forma especial. Es impresionante todo lo que captura, que habría llegado a tus pulmones, Álvaro. Miclimo.com, estimados amigos, si quieren realmente tener una climatización como la gente. Y volvemos con estos juegos.
Fernando, juegos y cosas, pero un pequeño, siguiendo nuestro estilo tan disperso de conversación, un pequeño... pasó por la efeméride cinematográfica. Este fin de semana, sábado 3, el día que estamos grabando, Silvio Cayossi, gran director, un director muy conocido en nuestro país, el cine está cumpliendo 77 años, hizo Julio Comienza en Julio, que fue una película muy premiada acá en Chile también, Coronación también, La Luna en el Espejo, 77 años, Silvio Cayossi. Tom Cruise, el actor Tom Cruise, Oye, 59 años cumpliendo, o sea, 59 años de Tom Cruise, un actor famoso por las Misiones Imposibles, ha hecho 8 películas de Misiones Imposibles, y que no usa doble, a él no le gustan las escenas de acción usar doble, lo hace, se ha sacado la cresta más veces, no sé cuántas veces, y se ha quedado, se ha fracturado, pero no le gusta usar doble. Y hay una anécdota muy simpática, es que Tom Cruise es repintoso, pero es bajito, mide 1,70 m casi. ¿No?
Es bajito.
Y estuvo casado. Estuvo casado mucho tiempo con Nicole Kidman, no sé tanto tiempo, pero con Nicole, una actriz bonita.
Tremenda mujer. Una tremenda.
Y ella, cuando se separaron, ella era mucho más alta que él, pues, ¿no? O sea, sí. le llegaba como al hombro. Y me acuerdo siempre una frase, dijo, cuando se separaron, Nicole Kidman, bueno, siempre son chistes las separaciones, me dijo, pero siempre hay que ver el lado bueno, el lado a la mitad, eso llena. Por fin voy a poder volver a usar taco alto, dijo.
Qué horror.
Porque le dijo, sí, bueno, porque no usaba puras chalas con el padre. Y hoy domingo, una actriz que cumple 94 años, que era muy linda, la Gina Lollo Brigida, que se retiró hace rato, sí, porque ella trabajó hasta el año, hasta los 70 años, trabajó en el año 97, se retiró. Está cumpliendo años Gina Lollo, yo pensé que había fallecido. Con todo
¿94?
Sí, Gina Lollo Brigida, ¿ah?
¿94?
Está cumpliendo 94 años.
Mira,
increíble, güey. Ella vino una vez de jurado festival de niña preciosa. Tuve la suerte de estar cerca de ella, mirarla. Hizo un montón de películas.
Millones.
Acá le decía, Gina Lollo Rígido, dijo una vez Daniel Mitchell conmigo. Gina Lollo Rígido, pero preciosa. Así que, bueno, era una pasada por el cine. La gente, güey, que los años pasan, pero increíble. Las que fueran nuestras ídolas, nuestras íconos, están todas viejitas, todas mis abuelas ya, güey.
Bueno, Gina, todos nosotros, Gina, los de esta generación, los que éramos espectadores de cine, los que jugábamos a la pichanga, los actores de las películas, los animadores, los shows, todos vamos por igual en el mismo carro, pues, bueno, a la vejez y luego eventualmente a la vida eterna, o sea, a la muerte eterna, más bien dicho.
Estamos todos. Cállate que para nosotros que jugábamos paleta, que jugábamos a la pichanga, que jugábamos a todas estas cosas. Un tremendo avance tecnológico fue el flipper, porque cuando llegó el flipper a Chile, yo era fanático de la cuestión. A mí nos retaban en la casa porque ocupaba mucho tiempo en la tarde para ir a jugar flipper.
Y mucha plata, pues, había que meter fichas que se
cortaban. También, pues, tenías que comprar las fichas, pues. Y te enojabas con la máquina y la movías igual, y la cosa hacía tilt.
Y te sonaba.
Todavía existen las máquinas de taca-taca.
¿Existen todavía esas máquinas, los flippers?
Sí, pero no hay salones de flippers. Ahora lo usan casi de repente las discotecas como adorno, como cosas con las casas antigüedades entre el flipper, pero era muy entretenido. Era muy entretenido y tienes que hacer una cantidad de puntos y te quedas.
Una de las actividades, digamos, más en cierto sentido absurdas del mundo, porque su objetivo era no algo distinto jugar flipper, sino que seguir jugando flipper, ganar juego. O sea, era una cosa, un círculo vicioso. Como muchas actividades humanas, además, que se justifican por el proceso de llevarlas a cabo y no por el resultado, que suele ser como un amigo mío que cuando veía las carreras de otros decía, ¿por qué corren tan rápido si para llegar al lugar donde ya estaban desde el principio? ¿Qué le hacen? Bueno, es como, sabes tú, yo siempre he creído que mi falta de interés por las actividades físicas no es solo resultado de que yo constitucionalmente, bueno, yo no soy un tipo constitucionalmente con problemas como para correr o todo eso, pero no, nunca me interesó la actividad física, o sea, al contrario, me ha molestado y me molesta, pero creo que contribuyó mi madre una vez que íbamos en el centro de Santiago y había una maratón de los camareros, de los bares, creo que corrían con una bandeja con botella, o algo así. Y bueno,
la maratón de los galones.
Flotaban, más bien, no sé cómo era la cuestión. Pero el hecho es que pasó corriendo un gallo, transpirando, con esa cara como de angustia y desesperación que adquieren por el esfuerzo físico los que corren, porque yo no he visto ninguno que corra muerto de la risa, ¿no? ¿No? ¿Tú conoces a alguien que corra riéndose? No.
Usain Bolt.
Entonces pasó este gallo al lado de nosotros, todo transpirado, le gualeteaba el número que tenía aquí, pegado así con un chinche, pasó corriendo, y mi madre, que era muy, muy fina, lo miró, se sacó los anteojos y dijo, ¿y si este joven está tan apurado, por qué no toma un taxi? A mí me pareció tan razonable, si uno está apurado, uno no se pone a hacer esta rotería y ponerse a correr, uno toma un vehículo, mi madre era buena para los taxis, todo era con taxi.
Oye, la famosa maratón de los garzones, porque no sé si esto seguirá siendo una tradición. Y la gracia es llegar, o sea, ganar la carrera, obviamente, pero que no se te caiga ni el vaso ni la botella que ya hay en la bandeja. Sí, esa es la gracia. Bro. Es como la carrera cuando un chico cuando juega uno en la gincana, la carrera con la cuchara, con un huevo ahí, hay que correr, bro, y que no se te cayera el huevo.
idea, ¿eh? Las
Esa
huevas que
es
hacíamos, por eso que hacíamos huevas.
la carrera de los
Ya.
tres pies, ¿te acordás que te agarrás con el compañero, te agarrás el pie derecho tuyo y con el izquierdo de él, y tenés que correr haciendo las tres patas, ¿no? O los carreras, los ensacados, ¿no? Y uno los pasaba como tan bien, y uno mira, y ahora el coche es tan ridículo.
Bueno, ahora todos esos juegos de cabros son vistos por nosotros, no solo por nosotros, sino que por los cabros mismos, como una estupidez, ¿no? Que no tiene nombre. Y ciertamente eran bien estúpidos en el fondo, pero eso demuestra que no había nada. Bueno, o sea, si no inventabas alguna cosa tú, si no tenías una pelota para la pichanga, si no había una playa disponible, si no había un partido de fútbol, si no había una fiesta, ¿qué hacíais, pues? Tenías que inventar cualquier lesera. Y ¿Para qué hablamos de los juegos de los indios contra los vaqueros, en que de repente de la patota la mitad se convertía en indio y la otra mitad se convertía en vaquero y nos disparábamos ni siquiera con una pistola de plástico, sino con los dedos así? ¡Pam! Había que inventar esas cosas para hacer lo que todos hacemos en la vida, que es tratar de matar el tiempo nomás, pues.
¿Tuviste pistolas fulminantes, esas que dieron un rollo
Sí,
con los pistoles de jugar?
por
Esas eran
supuesto.
más entretenidas porque tú apretabas y el gatillo le pegaba al poquito de pólvora que tenía y sonaba, porque
No,
no
no
se
era
creía,
pólvora, era cloruro de potasio.
Roy
La
Roy.
pólvora no explota por percusión. Creo que era cloruro de potasio, algo así.
Sí.
Y me acuerdo, siento en este momento el olor que dejaban ese
Sí.
fulminante. Y eran unos rollos que se compraban en unas cajitas rojas, ¿te acuerdas? Y uno lo ponía en la nuez, podríamos decir, del revólver, y lo enrollaba y lo pasaba por el
Iba
martillo.
dando vuelta.
Y ahí empezaba la cuestión a dar vuelta. Y luego estaban los revólveres de plástico que disparaban unas balitas de plástico. Tenían
Oye,
un
sí,
tambor
oye.
con unos resortitos y uno ponía ahí las balas y nos
Oye,
disparábamos la...
me dio risa tu comentario recién porque en algo coincidimos. Yo también, toda la actividad física, yo le hice el quite siempre. Primero, no, la encontraba riesgosa, era medio niñita, pasa con usted. Además, con el asma yo me eximía de educación física. Una vez comentamos que le teníamos pánico, yo al cajón con la colchoneta en el colegio, yo no, jamás, o sea, le tenía terror. O sea, vi mucha gente que se accidentó también, compañeros que cayeron afuera de la colchoneta, sacaban la cresta.
Claro.
Pero había un juego que era bien violento entre los niñitos, así, el caballito bronce, que se agachaban todos así, bueno, y el que hacía la fila, estaban todos agachados, uno arriba, así, y el último saltaba encima y caía encima de la espalda de los amigos.
Bastante
Y
estúpido.
también, no sé quién ganaba ahí, pero
No,
era como
sacaban la
muy
cresta nomás. Pues algunos salieron
divertido. Voy a
triunfos de por medio.
caerse.
Bueno, ¿y para qué hablamos de otro juego muy pelotudo que teníamos los cabros chicos en esos años? De los 60, principios de los 60, en el periodo de Pascua, Año Nuevo, cuando empezaban a vender fuegos artificiales, y era esto de tirarse las viejas a los pies, ¿te acuerdas de eso?
Sí.
Y no sé qué cantidad de cabros, deben haber sido miles, cientos, todos los años era igual, quedaban jodidos de por vida porque o se les habían encendido las cuestiones, los bolsillos, el pantalón, y se habían quemado el vientre, los genitales. A otro, yo casi perdí la vista con una de estas tonterías, bueno, en el ojo derecho, que hasta el día de hoy veo mucho, en el ojo derecho veo mucho menos que con el izquierdo. Otros quedaron o sea, y hubo gente que, no sé si se murió, pero quedaron quemados, quemados, quemados por los fuegos artificiales. Todos los años era, este año 150 niños, bueno, llegaron al
Sí.
hospital de los quemados, digamos, por quemaduras por fuego.
Juaniquén.
Entonces, en algún momento, no me
Lo
acuerdo
más
en qué
cercano a mí
gobierno.
me explotó un petardo aquí cerca del oído. Estuve como 3 días con un pirito aquí.
Sí,
Bueno,
pero
eso
¿qué
fue
se
lo
te pasó?
más.
Oye, en algún momento algún gobierno, como este es un mundo, el mundo latino, donde se cree en el efecto mágico de las palabras y los decretos, un gobierno dijo: se prohíben la venta de fuegos artificiales, salvo en los lugares autorizados. Yo no sé cuál es la diferencia. Entonces un amigo mío decía: ahora los niños quemados son niños quemados autorizados. No, no, no hay ningún problema. Están autorizados a estar quemados. Fuegos artificiales autorizados. O sea, tú podés comprar igual, en fin. Yo no sé,
Bueno,
parece que...
Ahora tenemos fuego artificial a cada rato en algunas poblaciones por ahí, para apenas
sí,
hay un,
sí.
algo que celebrar, ya sabéis que es un año nuevo extra que tiene la.
Sí.
Ya se le dio otro carácter. Y siempre que se prohíbe algo, nos falta que lo vende clandestino.
Por supuesto.
Han prohibido los voladores que lo ponían en una botella, bueno, yo tenía pánico esa cuestión para quemarse.
Bueno, eso es como natural. Eso es natural porque cuando se prohíbe algo es porque hay un uso masivo, hay una conducta masiva de una conducta, porque nadie va a prohibir lo que hace una persona en todo el país. Y precisamente si lo hace mucha gente es porque responde a alguna necesidad y por lo tanto la prohibición va a ser saltada. Pasó con el trago, pasa con todo, pasa con la prostitución. No hay ninguna cosa que, si es masiva, tú la puedas eliminar con prohibiciones.
Oye, perdona Fernando, ya que tocaste el tema de las prohibiciones, tú debes saber esto. ¿Por qué cuando hay elecciones hay ley seca, se prohíbe vender alcohol?
¿Elecciones o elecciones?
La gente con la raya derecha.
Perdón, no te escuché bien. Dijiste cuando hay elecciones o cuando hay erecciones.
Elecciones no están prohibidas. Cuando hay elecciones, ley seca ese día. No sé. Es en todas partes igual. Lo encuentro tan absurdo. ¿Qué tiene que ver?
Yo no sé. Debe tener una razón.
No encuentro ni una relación.
No sé. Se debe prohibir en algún momento por alguna buena razón y después las cosas quedan ahí, quedan establecidas por inercia, aunque ya no tengan sentido. No sé exactamente cuál fue el origen, qué razón se dio en su momento. Recordemos que hubo un tiempo en nuestro país en que el alcoholismo era mucho más severo. O sea, yo me acuerdo, cabro chico, en algunas oportunidades tú veías ahí las calles sembradas de hueones curados tirados en la cuneta, literalmente, ¿no? Yo creo que no había barrio cuadra que no tuviera su par de curados típicos, clásicos, que andaban, tocaban el timbre, oiga, jefe, papito, ahora dicen papito, oiga, papito, tírese unos pesitos, porque, y te contaron una historia, tengo un niño que está enfermo aquí, necesito para ir en el micro, y tú sabes que todo es un cuento de lo que quieren ir al bar de la esquina a tomarse un pencazo. Bueno, ya les pasáis tú, porque allá ellos si quieren tomarse un pencazo. Había mucha curadera, de ese curadera visible, ¿eh? Como que ahora quizás el mismo número de curados, pero no se ven en las calles botados. O sea, vamos, hemos superado esa etapa del curado botado en la calle, por lo menos no se ve como antes. Ahora están botados en su casa.
Por ahí, un Valparaíso me dijo, amigo, me dijo, una monedita para comer algo. Le dije, te voy a dar un billete que son más blandos. Le dije, porque te comí una moneda, bueno, te quebras los dientes. Pero ahí se me arrendó el corazón y le di 100 mil pesos.
Claro, oye, seguro.
Está recién pagado. Oye, había notado aquí más juego. Yo era seco para las bolitas, para las canicas le llaman también. Y ahí hay un juego que era Troya. Al que no jugué, pues, yo fui muy, muy cobarde. Al que no jugué nunca fue el trompo, porque una vez vi a un amigo mío que tiró el trompo con la guaraca y se le vino de vuelta y le pegó en la cara, güey, casi le voló un ojo y dijo, ya, coche peligrosa. Y ahí es que me ponen que eran secos. Y otros que no se nos quieren, es interesante que los amigos digan, pucha, nos hablaron del yo-yo. El yo-yo fue un tremendo invento, el güey que inventó el. ¿Tuviste yo-yo alguna vez?
Nunca logré hacer que funcionara. Nunca me lo logré. Nunca tuve la suficiente habilidad para que así quedaba la weá colgando, ¿no?
No, y había mundiales de yo-yo que participaban de distintos países y bueno, hacían figuras, pero y así, no, la encontré.
No, el yo-yo es muy interesante para aprender algunos elementos de física, de mecánica, de los cuerpos.
¿Sí?
Muy interesante. El trompo, por ejemplo. Yo no jugaba al trompo porque yo vi una vez otra cosa parecida a la tuya. El gallo tiró el trompo y el trompo le cayó en el pie.
¿Dónde?
Estaba con sandalia nomás. Y rodando, le alcanzó a hacer un hoyito. En el.
Es un clavo.
Es un clavo. A mí me gustaba verlo funcionar y. Porque ahí uno aprendía algunas cosas como de física, ¿no? Porque toda la serie de movimientos del trompo, primero la rotación, la traslación, el vaivén del eje del trompo, a mí me sirvió en algún momento, me acuerdo cuando estaba estudiando física en el colegio, primer año de física en el cuarto humanidades, yo era como bala para la física, los 3 años saqué primer premio en física, y me encantaba,
¿sí?
y me gustaba ver este juego, que hacían los cabros chicos del colegio, yo ya no, los grandes no. Por eso, porque uno descubría toda clase de movimientos combinados en un solo movimiento. La rotación, la traslación, el balanceo del eje, después cómo empezaba a comportarse distinto a medida que disminuía la velocidad de rotación y empezaba más fuerte el balanceo, o sea, disminuía un movimiento y se aumentaba otro, y luego al final cómo se caía y daba unas últimas vueltas. Lo encontraba interesante. Pero mira tú, pero yo a tirar un trompo y que me bailara el día de la coronta, Juan Lucas, fui bueno para esas cuestiones.
Oye, y cuando el trompo ya era malo o ya estaba viejo, se ponía cucarro y no bailaba. Y por eso, cuando el tipo que andaba con copete, andaba medio cucarro hoy día, cuando uno andaba medio balanceado.
No tenía idea de eso, fíjate. Oye, antes de continuar, permitidme, amados hermanos, dos publicidades más. Y espero que en los próximos programas lleguen algunas otras, señora Salas. ¡Hey! Sí. ¡Hey, amigos! ¡Hey! ¿Quiere usted vender rápido su casa? ¡Hey! Ángel Hey es el corredor más rápido de Chile. ¡Yes! Este gallo es increíble. Trabaja de lunes a domingo, 16 horas al día, usando otros métodos, y por lo tanto está años luz de distancia en rapidez y en eficiencia de otros corredores que son un poco más lentejas. Todos los elementos del negocio de propiedades los controla, los domina: el arriendo, encontrar buenos arrendatarios, administrar arriendo, tasar propiedades. Todo Hey lo hace mejor. Pónganse en contacto con él. Y recuerden, amigos, el ajedrez. Ayer les dije en el programa que salió ayer sábado que estaba jugando con un programa, con un computador, y el computador me hizo una combinación maravillosa y me ganó al final por una pequeña ventaja material, y eso es suficiente para que te ganen los programas, porque no se equivocan nunca. Si tú cometes el más mínimo error, estás sonado. Pero yo lo tomo como un ejercicio mental, no hago. Bueno, ese ejercicio mental es ideal para los niños que se están formando, para formar una mente que intenta ser concentrada, disciplinada, analítica, no importa si convierte en un buen jugador o no, da lo mismo. Está igual desarrollando la musculatura mental, tal como alguien que va al gimnasio, aunque no se convierta en atleta olímpico, está desarrollando también su musculatura. Sí. El ajedrez ideal para los niños y para los ancianos como yo, es bueno para mantenerse más o menos en forma, más o menos nomás. Así es que entra a espacioajedrez.com, estimados amigos, y vayan adquiriendo la caja con el tablero, con las piezas, con las licencias, con el manual para niños, todo, el reloj digital, todo, y no olviden que pronto vienen los cursos que ofrece Pablo Tolosa en espacioajedrez.com, lugar al cual ustedes van a poder acceder si compran estos productos, porque cada uno de ellos viene con 3 licencias, o sea, usted tiene incluso para regalar. Y vuelvo con Álvaro. Estaba pensando inevitablemente, pues, Álvaro, que para mí todos los juegos que tú has mencionado, los que he mencionado yo, los que hemos mencionado los dos, todo se asocia con Valparaíso. No podemos evitarlo.
Sí,
porque claro, en Santiago también, digamos, viví acá, habían vacaciones de invierno y que a veces las pasaba en Santiago. Pero yo no era de muchos amigos acá. Yo en realidad nunca he sido de amigos, para ser franco. Así que yo no tenía una patota acá. Pero cuando iba a Valparaíso, la tenía por default, porque mi primo sí tenía una patota y por lo tanto yo era incorporado ahí, digamos, como patotero invitado, digamos, ¿entendiste un poco así? Y entonces ahí había un grupo cabro y con ellos jugaba, porque tú no podías jugar solo.
Pero perdona, tus primos gaetes, yo los asocio con Viña, ¿no? ¿O vivían en Valparaíso?
Bueno, ahora, pero ellos vivían en Valparaíso, ahí es donde yo iba de vacaciones, o sea, ellos vivieron muchísimos años en Valparaíso, eran de Valparaíso, ya. Y creo que se mudaron a Viña ya por el año 65. Más o menos, en ese periodo ya no empecé a ir más tan prolongadamente a Valparaíso, y a Viña iba siempre temporadas más cortas, salvo cuando fui a casa de unos amigos, amiga de mi madre, ahí sí, una casa, un departamento que tenía una amiga de ella en 10 Norte con 4 Oriente, creo, por ahí. Y un saludo a la familia, entonces, Yocota, que son los Yocota Veré. Iba ahí. Ahí estaba temporada. Pero ya era más grande, yo no es lo mismo. O sea, lo pasé muy bien en Viña, tuve muchas experiencias preciosas allá. Pero obviamente que mis años de formación como niño sí fueron en Valparaíso.
Ya que me llevaste a este tema de Valparaíso, que yo no quería mencionarlo hoy día, pero ya que me llevaste...
No, sí. Totalmente contra tu...
La gente no tenía idea de que haya nacido en Valparaíso. Pero ya. Oye, tuve una experiencia muy bonita esta semana, martes, miércoles esta semana, antes que termine el programa. Yo con Pujilla y el conjunto que Minicea acá en Valparaíso celebramos todos los 1 de julio, un aniversario más, de que nacimos en la Universidad Católica y cumplimos 46 años haciendo humor musical. Y coincidió este año, como no podemos celebrarlo con show, con público, con una campaña que hizo Tuitero Solidario acá y una campaña que hizo a nivel nacional para ir en ayuda de las ollas comunes, de la gente que vive en campamento. Y celebramos con el eslogan Guatita llena, corazón contento. La empresa se pusieron con los alimentos y nosotros fuimos a celebrar nuestro aniversario a 2 campamentos acá en Valparaíso, en el Cerro Rocual y otro en Viña, acá en Nueva Aurora. Les llevamos, fuimos y les cantamos, les contamos chistes, les alegramos la dieta, gente que prepara los almuerzos todos los días para todos sus vecinos ahí. Y de verdad fue muy emocionante para nosotros y para ellos, porque decían, no podemos creer que tengamos a la gente que vemos en la televisión, que los tengamos acá con nosotros, porque nosotros en tiempos normales no tenemos como pagar una entrada para ir a verlo a un casino, un festival, y que no hayan venido a salvar. Fue una experiencia, me sentí más porteño que nunca. Estuve en lugares que no tenía idea que existían. Empezáis a subir y no terminan nunca las casas, las puertas, llegáis a la punta del cerro. Y allá está esta gente haciendo marcha, haciendo un saludo para ellos también. Y fue una bonita experiencia.
Bueno, ya que estás de saludos, yo voy a saludar, si es que viven, espero que sí, a la gente que trabajaba en el Café Riquet, sí, a los cuales visité el año 2010, fue la última vez que estuve ahí, o un poco antes, por ahí. No sé, ya el siglo XXI para mí es muy confuso los años, pero en el siglo XXI los visité y eran muy agradables, conversaron conmigo, me contaron millones de anécdotas. Un saludo también para la gente que trabajaba en el Hamburgo, ese restaurante que creo que ya desapareció. No, espero que reviva, ojalá en una de esas resucita. Un saludo a la niña que nos atendió una vez, a mí, a mi primo y a la fotógrafa cuando hicimos este viaje fotográfico del cual se originó el libro que va a salir muy pronto. A la niña que nos atendió, era una señora, digo niña, era una señora de unos 40, había sido muy buena moza, muy simpática. Un saludo para ella, un saludo a todo Valparaíso al final. Digamos, resumamos, un saludo a todos mis amigos, a todos los que conocí, a todos los que me topé, a la señora que atendía la caja en el ascensor Victoria en el Cerro Alegre. A todos, un enorme saludo, no saben cómo los recuerdo y con cuánta cariño y emoción los recordé uno por uno a medida que iba escribiendo este libro que va a salir pronto y que ustedes van a poder ver que está cargado de recuerdos. Y esta caja que les voy a mostrar ahora está cargada de chocolate, bomboni. Miren la tremenda caja. Si la abro, bueno, se desarmó todo, se enredó todo, porque claro, se mueven las cosas adentro. Son bombones como este. Sí. Súper rico. Con un relleno. Son realmente... No hablo con la boca llena, mijito.
No hable con la boca llena y no ponga los codos arriba de la mesa, le decía uno cuando estaba comiéndolo. Bueno, para que la gente no sepa, el Café Riquet fue un salón de té que creo que todavía existe, pero era lo más elegante que había en Valparaíso. A la gente, a las 5 de la tarde, a tomar su té, era exquisito. Y todo el personal era bien de edad, los garzones, las garzones eran bien de edad.
Muy fino
todo. Y te atendían con un cariño, como si estoy con el té de abuelita, el té rico, el té
no va a dejar. Esos tiempos son, eran. Sí. Claro, la gente que vivía en ese tiempo deben haber dicho lo mismo, ¿eh? Pensando más atrás. La gente que el año 50 iba al Riquet de haber dicho, pucha, como era el lindo Valparaíso en 1920. Y los de 1920 decían, por Dios, que era fantástico Valparaíso en 1890, y así sucesivamente. Bueno, está bien, cada cual tiene su Valparaíso y se muere con su Valparaíso, y el Valparaíso sigue su curso, sigue navegando por los océanos de la leyenda, con otras generaciones que ven otra cosa, que producen otra cosa.
Y se viene el libro.
Programa, oye.
Sí, se nos pasó la hora volando.
¿Hay algún espectáculo tuyo que quieras comunicarle al público?
No, la semana pasada tuve una animación con el Pollito Fuente para un... Oye, estoy lleno de beneficios, ya tengo una parcela en el cielo, pero no cae. Y tuve una cosa para el adulto mayor también, hemos hecho estas cosas en ese aspecto. Y esta semana voy a estar en Santiago porque tengo un proyecto muy bonito que... La típica, que uno si los anuncia pues se puede fumar, pero... Voy a estar allá, así que Fernando, podemos compartir una noche allá en el restaurante que te gusta a ti.
No sé si están abiertos. No tengo idea si están atendiendo este restaurante.
Están atendiendo, pero están arreglando la calle, entonces le tiene que haber bajado mucho la clientela porque están trabajando ahí. Va a quedar bonito, pero quizás cuánto. Pero sí. Los restaurantes están abiertos.
No, a mí no me importa cómo esté afuera, la cuestión es que esté cómo esté adentro, digamos, que voy a comer adentro, no en la calle.
No sé si se puede ir en auto, pero...
No, sí me acuerdo que estaba con problemas, había espacio como para uno o dos autos y como no había más gente. La cuestión es que dejen entrar, porque yo no soy de los que les gusta comer al aire libre en medio del ruido.
No, en una terraza, no hay mucho frío.
Tiene que estar uno en un rinconcito tranquilo, sí, en silencio, tomarse su traguito en paz. Voy a averiguar si está funcionando y te aviso.
Ya, listo.
Ya, estimados amigos, espero que se hayan entretenido un rato, que sea con nosotros, hacemos lo posible. A veces fracasamos, yo creo que fracasamos casi siempre, pero hacemos lo que se puede nomás.
Y que sea un buen mes de julio para todos. Ya nos vemos.
Bueno, chao, chao.